RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
A esta hora inicia el programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética, donde se plantean discusiones que apuntan a formar ciudadanos con un sentido crítico y transformado, que comprendan sus realidades y hagan de la ética un ejercicio de vida. Un programa de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, liderado por la Cadena de Formación y Filosofía y la Unidad Sociohumanística. Éticamente, pensar bien para vivir mejor.
Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes. Es un placer darles la bienvenida a Éticamente, un espacio de reflexión y diálogo de la radio UNAD Virtual, donde nos encontramos con la ética como ejercicio de vida y ciudadanía. Les habla Tania Loret Sánchez, directora del programa, y los invito a quedarse con nosotros en esta emisión en la que abordaremos un tema fundamental para nuestra convivencia y compromiso social: la responsabilidad ética y ciudadana. Para este diálogo, contamos con la valiosa presencia de dos invitados especiales, expertos en el campo de la ética, la educación y el pensamiento crítico. Nos acompaña la profesora Erika Joana Upegui, candidata a doctora en pensamiento complejo, magíster en educación y licenciada en ciencias sociales. También nos acompaña el profesor José Wilson Telles, magíster en ética, especialista en pensamiento estratégico y prospectiva y licenciado en filosofía. Es un verdadero honor tenerlos aquí. Para dar inicio al desarrollo del tema, le cedemos la palabra a la profesora Erika, quien nos ofrecerá una contextualización sobre el enfoque de este programa.
Muchísimas gracias, profe Tania, profe José Wilson, por la invitación. Para iniciar nuestro diálogo del día de hoy, es importante tener en cuenta que cuando hablamos de ciudadanía, solemos pensar en derechos, en deberes dentro de un país. Pero considero que la ciudadanía es mucho más que eso. Es una construcción social, cultural, política, que cambia con el tiempo y con las realidades de cada comunidad. De ahí que no exista una sola manera de entenderla, por lo que surgen diferentes preguntas, como ¿qué significa realmente ser ciudadano en una sociedad desigual, en una zona rural o en una comunidad indígena? O también ¿cómo influye la ética en nuestras decisiones cotidianas como ciudadanos? De aquí que hoy hablaremos de una ciudadanía activa que no se limite a votar o pagar impuestos, sino que se comprometa más bien con el bien común, la justicia social y el respeto por la diferencia. También abordaremos la ciudadanía crítica, esa que cuestiona, esa que propone, que transforma. Y para ello, nuestro invitado, el profesor José Wilson, quisiéramos preguntarle por qué en tiempos donde la ética y la responsabilidad parecen diluirse, vale la pena volver a pensar qué tipo de ciudadanía queremos construir. Mi profe José, de ahí que la pregunta inicial sea: ¿qué aproximaciones se pueden dar frente a los conceptos de ciudadanía?
Con un cordial saludo a todos los que nos escuchan, a la directora Tania, a la profesora Erika. Creo que la aproximación que nos convoca debe tener como punto de partida la ética, y digo yo, una ética de la responsabilidad, puesto que este tema de la ciudadanía se puede plantear desde el derecho, desde la filosofía, desde la antropología, etcétera. Pero lo hacemos desde la ética por la necesidad y diría yo urgencia de acercarnos a un término que, bien entendido y vivido, contribuye a la dignificación de todo ser humano, no importando condición social o económico, como lo refería hace un momento la profe Erika. La ciudadanía nos remite a otro término muy importante que van de la mano: ciudadano. ¿Pero qué es un ciudadano? La definición básica nos dice que es un miembro pleno de una comunidad. Es alguien que pertenece, que reconoce la necesidad de participar activamente, de educar, de promover, de dar ejemplo, etc. Es por eso que las acciones del ciudadano configuran, dan carácter, presentan e identifican la ciudadanía. La ciudadanía, más allá de espacios territoriales, son las personas. Es por ello que la ciudadanía se entiende como una práctica, la de desempeñar un papel activo en nuestra sociedad. Justamente el sufijo ia, ciudadanía, significa acto o actitud para. Es decir, que cuando hablamos de ciudadanía, retomemos, hablamos de ciudadanos, de personas, pero principalmente hablamos de la actitud concreta de esas personas, de esos ciudadanos en la ciudad, en la sociedad. La filósofa Victoria Camps define la ciudadanía, atención, como el reconocimiento y la comprensión de derechos que constituyen unos elementos básicos para el desarrollo de un proyecto de vida. Es que me desarrollo como persona en una ciudad, en la sociedad, y por eso soy ciudadano. La ciudadanía, pues, es una realización, no es una participación pasiva, estática. En el ejercicio de la ciudadanía se configura la interrelación con el otro, con los otros y con lo otro. Es por ello que lo anterior nos lleva a puntualizar que la ciudadanía se construye y se lleva a cabo no simplemente por la pertenencia física, como les decía hace un momento. Eso es un aspecto que no es el único que puede caracterizar al ciudadano. Es un deber. Es un compromiso real con el otro, no importando origen o pertenencia. Tan es así que hoy la tecnología nos llevó a un nuevo escenario de ciudad y de ciudadanía. El Internet y todos los dispositivos digitales que conocemos nos llevan a interactuar con el otro en cualquier lugar, miren, cualquier circunstancia, en cualquier nivel, en cualquier realidad social. Ya no hablamos entonces solo de ciudadanía o ciudad o ciudadano. Ahora en nuestro lenguaje y cultura nos enfrentamos a la ciberciudad, a la ciberciudadanía, que no es otra cosa que los deberes y derechos de los cibernautas, de los ciberciudadanos o los usuarios de las tecnologías de la información y la comunicación. Hay un texto muy maravilloso que lo recomiendo de los profesores Fajardo y Serrano, que se llama Redes Sociales y Construcción de la Ciudad Digital. Y ellos nos dicen que la ciudadanía, sea la física, sea la de las redes sociales, sea la digital, implica la residencia y la construcción social integral de cada individuo desde su singularidad y sentido comunitario, de tal manera que se convierte en un proyecto común. Y yo creo que ese es el sentido último, pero también el primero de la ciudadanía, que sea un proyecto de vida común. Me realizo yo, nos realizamos todos. Para no alargarme, pues no sé si quedó como clara esa precisión de la ciudadanía.
Estimado profesor José Wilson, son muy valiosas sus intervenciones alrededor de la ciudadanía, de la ciudad y de la ciberciudadanía. En este momento extendemos una invitación a quienes nos sintonizan para ir a corte de mensajes institucionales y ya regresamos.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Ser Bienestar Radio, un espacio de calidad, bienestar y servicio al ritmo de la vida universitaria. Escúchanos todos los martes a partir de las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
Retornamos al programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética. En muchas ocasiones escuchamos hablar de los derechos, el derecho a la educación, a la salud, a expresarnos libremente. ¿Pero qué hay de los deberes? ¿Estamos tan dispuestos a cumplir como a exigir? Desde la ciudadanía, esta relación entre deberes y derechos no puede ser vista como una balanza desequilibrada. Una sociedad ética y justa necesita que ambos elementos se reconozcan mutuamente y se fortalezcan. No se trata solo de cumplir normas por obligación, sino de comprender que ejercer un derecho también implica asumir responsabilidades con los demás y con el entorno. Así, por ejemplo, el derecho a la libre expresión va de la mano con el deber de respetar la dignidad ajena. El derecho a la educación con el compromiso de participar activamente en la construcción de conocimiento y convivencia. En este sentido, y entendiendo esta conexión, podremos avanzar hacia una ciudadanía más ética, comprometida y transformadora. De esta manera, estimado profesor José Wilson, entra en este diálogo la siguiente pregunta. Desde la ciudadanía, ¿Cuál es la relación que considera debe existir entre el deber y el derecho?
Como bien lo subraya la profe Tatiana, nos encontramos frente a un par de palabras y acciones que son esencia y fundamento no solo en el ejercicio de la ciudadanía, sino quiero ir más allá, en el ejercicio de la ética de la responsabilidad del ciudadano. Estamos acostumbrados a exigir, y hay que poner esa palabra exigir con mayúscula fija, nuestros derechos. Y por supuesto que hay que hacerlo. Por supuesto que no podemos permitir que cada uno de ellos no sea reconocido, respetado o valorado. Más aún, siempre será necesario aprender a defender nuestros derechos, los de todos. En una democracia como la nuestra, Colombia, es imperioso, es necesario, es urgente identificar las instancias, los espacios y las maneras de solicitar que nuestros derechos sean reconocidos. Esto es claro para todos y no tiene ninguna discusión. Pero así como la paz no se construye sin la justicia, o el perdón sin el reconocimiento de la falta, por ejemplo, o el diálogo sin la interacción mutua, no es dialogar, es dialogar, o la comunicación sin el interlocutor, o la paternidad sin la filiación, para ser más claros, pues el derecho no se concibe sin el deber. Lo anterior no niega en todo caso que uno puede existir o subsistir sin el otro. Por ejemplo, alguien puede exigir todo el tiempo su derecho a tener acceso a la educación, a la salud, a vías públicas acordes, pero a la vez no pagar impuestos, no pagar el medio de transporte que utiliza. Y no pasa nada, pasa mucho, pero tanto el deber como el derecho están ahí. O alguien exige que sus dirigentes, gobernantes, cumplan cabalmente con lo que prometieron en campaña, pero a la vez nunca ha ejercido el deber de elegir, no votan. Entonces, ¿por qué afirmar que deberes y derechos, como decían los filósofos griegos, son el uno para el otro? Comencemos retomando una definición básica de estas dos expresiones. Al colocar en el buscador, en un buscador cualquiera en Internet, nos encontramos con que los derechos son todos los mecanismos legales que protegen las libertades y garantías de cada uno de nosotros. Mientras que los deberes, atención, son las obligaciones que las personas asumen al cumplir en el ejercicio de sus derechos. Mire qué relación, que a veces las pasamos de lado. Yo exijo derechos cuando los derechos se hacen realidad, conllevan unos deberes, van de la mano. El deber se refiere a las obligaciones, a las tareas, a la misión que la sociedad nos pide, si me permiten, nos obliga a cumplir. Y los derechos es lo que la sociedad nos provee, nos da, entrega para que podamos vivir bien como ciudadanos. Son las dos caras de la moneda. ¿Ustedes se imaginan encontrarse una moneda que no tenga una cara? Pues es falsa. Entonces, deber y derecho son las dos caras de la moneda de la sociedad que contribuyen a construir democracia, a fortalecer la ciudadanía. El deber me invita a la acción, a construir el bien común. El derecho me salvaguarda, me protege. Precisamente el uno fortalece al otro, el uno sostiene al otro. Si yo asumo mis deberes, permito que los derechos de otros se reconozcan, se den. Si solo exijo derechos y no asumo deberes, la sociedad no crece, se estanca en una pelea porque los derechos de cada uno prevalezcan. Si nadie da y todos piden, ¿a dónde vamos a llegar? Por ello, quiero en este momento retomar una frase del filósofo Zenón de Sitio, el fundador de la escuela filosófica estoica. Él nos decía sabiamente, tenemos dos orejas y una sola boca, justamente para escuchar más y hablar menos. Pues si lo traemos a estamos dialogando, tenemos dos orejas para escuchar las necesidades de los demás y una sola boca para exigir derechos. Y otro adagio Cherokee de los indígenas allá norteamericanos, ellos decían, escucha o tu lengua te volverá sordo. Y creo que es lo que tenemos que aprender entre los deberes y derechos. No exigir tanto unos olvidándonos de los otros y cumplir los deberes para que los derechos se hagan realidad.
Importantísimo lo que menciona profe José Wilson. Es necesario reconocer la relación estrecha que tienen los derechos y los deberes. Y ahí es cuando entra también, digamos que en un mundo donde las decisiones que se toman a diario, que afecta la vida de millones de personas, ser espectador pues ya no es una opción. Hoy más que nunca la ciudadanía exige una participación consciente, informada, comprometida, pues no basta con tener derechos, se trata de ejercerlos con responsabilidad y de participar activamente en la transformación de nuestras realidades. Asumiendo una ciudadanía activa, responsable, que implica ir más allá de ese conocimiento, cumplimiento de normas o el simple hecho de votar. Significa involucrarse en lo que sucede en nuestras comunidades, cuidar el entorno, respetar la diferencia, construir otros espacios de diálogo, de justicia, de equidad, porque la pasividad alimenta la indiferencia, la participación pues fortalece la democracia. Y es aquí, estimado profesor José Wilson, que quisiera hacerle otra pregunta, y es sobre por qué es importante asumir una ciudadanía activa y responsable.
Quiero comenzar resaltando un aspecto que me parece importante tener en cuenta. Ejercer la ciudadanía, es decir, comprometernos con el desarrollo y bienestar del otro, de los otros y de lo otro, más que una exigencia, tarea o compromiso, se convierte en la cédula de ciudadanía o la carta de identidad propia de un ciudadano ético y responsable. No estamos frente a una opción. Estamos, si me permiten el término, frente a una verdadera vocación, a un llamado, a una elección vital que elijo como parte de mi proyecto de vida. Ser parte de una sociedad, asumir la cultura, promover la ciudadanía es una auténtica responsabilidad. ¿Y por qué? Porque no vivo solo en una isla, porque convivo, porque soy parte de una existencia común con otros. Nos necesitamos, dependemos del otro, así sea por conveniencia, para estar bien. Debemos construir juntos para avanzar juntos. En ese orden de ideas, pensar que puedo construir caminos sin recibir o dar apoyo a otros para que puedan caminar no es lógico ni éticamente responsable, hay que decirlo. Ahora bien, ¿puedo vivir sin mirar a lo otro, sin ayudar, sin participar de la construcción de la democracia? Por supuesto que sí, no hay duda en ello. Pero en ese orden de ideas, así como no me gusta caminar y construir con otros, ¿por qué debería exigir cuando yo necesito algo? Sin duda, ser un ciudadano activo y responsable se aprende. Eso no viene implícito, no es un chip que nos siembran. Y se aprende no solo con la teoría, sino con el ejemplo, con la introspección de valores. No se trata simplemente de sentir piedad, sino se trata de aprender a, de ser útil para los demás, de convertir en valor permanente la solidaridad, que es una palabra tan compleja que a veces se nos escapa y pensamos que ser solidario es dar limosna, dar lo que nos sobra. Cuando en la familia, en la escuela, en la sociedad, vemos el compromiso ciudadano de nuestros papás, de los mayores, no lo vemos como una obligación o exigencia de ellos. Lo hacen con una naturalidad, con una actitud y aptitud, actitud con C y aptitud con P. Y eso es lo que nos enseña. Es por ello que Bolívar, en un texto muy maravilloso que se llama Educar democráticamente para una ciudadanía activa, nos dice que el ciudadano en una democracia se hace, no nace. Y la democracia se aprende, por lo tanto hay que enseñarla, ejercitándola al mismo tiempo. Así pues, la ciudadanía activa y responsable se practica como valor, como principio, como motor de vida común y se expresa por igual, atención, esto sí quiero hacer énfasis, se manifiesta por igual en la participación democrática, eligiendo libremente a los gobernantes, cumpliendo normas y leyes que nos ayudan a crecer como sociedad, se expresa por igual en la toma de decisiones, en buscar soluciones a problemas propios y comunes, cercanos y no tan cercanos. Es al mismo tiempo, yo no puedo decir que yo voto, voy a las elecciones, pero no soy solidario, no ayudo a los demás. Yo puedo decir que cumplo las leyes, las normas, pago impuestos, pero a la vez no soy solidario con nadie, no ayudo con nadie. Entonces ahí sí estoy, ahí sí yo digo que cumplo y miento. Entonces, ¿de qué se trata? De poner en primer lugar el interés y necesidad del otro, buscando promover la dignidad de todo ser humano. Pequeña y gran palabra y expresión muy compleja, la dignidad, que está en la base de todo lo que estamos hablando. La ciudadanía activa y responsable es aquella que se compromete con su comunidad, participa en la vida pública y asume sus deberes buscando ayudar, buscando comprometerse, buscando ser solidario, no despreciando la necesidad del otro y menos no provocando la necesidad del otro. Entonces, ¿qué tipo de ciudadano supone una ciudadanía activa? Un ciudadano responsable personalmente, un ciudadano participativo y un ciudadano orientado a la justicia. Las tres cosas van de la mano. Soy responsable personalmente con mi solidaridad, soy un ciudadano participativo, no me quedo escondido en mí mismo, en mi caparazón, y un ciudadano orientado a la justicia. Y permítame terminar diciendo, los gobernantes tienen que cumplir sus tareas, pero eso no nos exime a nosotros, no elude nuestra responsabilidad ética de construir también con acciones concretas.
En definitiva, apreciado profesor José Wilson, ejercer la ciudadanía es una vocación ética que implica compromiso, solidaridad y responsabilidad compartida, donde se aprende desde la práctica cotidiana con condiciones que dignifican y transforman la vida en comunidad, asumiendo que vivir en democracia no es solo un derecho, es una tarea común que nos exige participar activamente, como usted bien lo mencionaba, con actitud y aptitud. Agradecemos la sintonía, invitamos a nuestros oyentes a un corte de mensajes institucionales y ya regresamos a la parte final de esta entrevista sobre responsabilidad ética y ciudadana.
Las historias, anécdotas, noticias y mucho más del mundo vallenato, escúchalas todos los lunes a las 10 de la mañana en Leyenda Vallenata por Radio UNAD Virtual. No te la puedes perder. Leyenda Vallenata.
Éticamente en 60 segundos. En una sociedad en constante innovación, el concepto de ciudadanía no puede comprimirse únicamente a participar en procesos cívicos o cumplir con ciertos deberes formales. Es por eso que la filósofa Marta Nussbaum lo expresa con sensatez al afirmar que formar ciudadanos significa formar personas capaces de pensar por sí mismas con compromiso y responsabilidad. En otras palabras, la verdadera ciudadanía nace de la reflexión crítica y el compromiso ético con los demás, es decir, que pensar por nosotros mismos involucra cuestionar, comprender y actuar con conciencia. Pero pensar con compasión significa también reconocer la dignidad del otro, percibir su realidad y construir desde allí un sentido de pertenencia. Hoy por hoy, necesitamos ciudadanos capaces de unir pensamiento, sensibilidad y acción, que sean aquellos ciudadanos que no solo se limiten a una participación, sino que transformen la realidad social, que no solo opinen, sino que construyan, porque una democracia sólida se edifica con personas que dialogan, que respetan y que actúan bajo unos principios éticos, y ese es el llamado a un compromiso que no es individual, sino colectivo.
Retornamos al programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en la radio UNAD Virtual. Estimada profesora Erika, adelante con la última pregunta.
Muchísimas gracias, profe Tania. Profe José, muy interesante el diálogo que llevamos hasta el momento. Se han tocado aspectos como ciudadanía, ciberciudadanía, derechos, este proyecto de vida que como ciudadanos debemos ejercer, ciudadanos activos. Aquí pues estamos mirando, o como cuando pensamos en la formación ciudadana, pues no estamos hablando solo de una asignatura en el aula, ni de una serie de contenidos que deben ser evaluados. Hablamos de un proceso continuo que atraviesa la vida cotidiana, las relaciones sociales, las decisiones personales, también las colectivas. De ahí que formarse éticamente como ciudadano o como ciudadana implica desarrollar una mirada crítica sobre el mundo, asumiendo responsabilidades con los otros y actuando con conciencia frente a las realidades sociales que constantemente nos rodean. Y de ahí que esta sociedad, que es cada vez más compleja, marcada por desigualdades, por conflictos, por indiferencias, la educación ética y ciudadana se convierte en una herramienta fundamental para fortalecer la democracia, promover el respeto por la diferencia y fomentar la participación activa en la construcción del bien común. Pero esta formación no solo se limita a aquello normativo o institucional, pues también busca cultivar valores como la empatía, la solidaridad, la justicia y el compromiso. De ahí, estimado profe José Wilson, que cerremos con una pregunta, y es sobre ¿cuál podría ser entonces el objetivo final de una formación ética y ciudadana?
Profe Erika, creo que llegamos al núcleo y eje no de un curso, un currículo, como bien lo indica y señala usted, sino el núcleo de la manera como estamos llamados a interactuar, a crecer y fortalecer la sociedad. La relación intrínseca, natural, allá, muy cercana que sea entre la ética y la ciudadanía, no es otra cosa que reconocer que a partir de los principios y valores morales que me sustentan, la ética, principios y valores morales que me sustentan, ejercer deberes y derechos ciudadanos se constituyen en vocación. Es decir, la ética soporta, es la base conceptual y moral que me orienta y direcciona hacia el bien común, hacia la ciudadanía. El principio ético de la responsabilidad es el timonel en los barcos, ¿no? Ese gran timón que va orientando el barco, que guía mi compromiso solidario. Es la carta de navegación que me ayuda a acompañar a otros en este caminar ciudadano. Es difícil ejercer ciudadanía sin principios ni valores. Yo diría que hasta no se ejerce cuando no hay un principio, cuando no hay un valor de fondo. Nos sentimos perdidos, que no sabemos para dónde vamos. La solidaridad nace de entendernos como otro para los otros. La ética nos ayuda a responder dos preguntas clave para el ejercicio de la ciudadanía. ¿Dónde estoy y para dónde voy? Cuando tuve la oportunidad de ir a estudiar a París, la persona que me acompañó y me enseñó a utilizar el metro me indicó un letrero que había en una de las paredes a la entrada de las estaciones. Y la pregunta era grande: ¿dónde estoy? ¿A dónde voy? Y me decía: si uno no sabe dónde está, ¿a dónde quiere ir? Cualquier camino le sirve o no le sirve o le estorba. De un punto de partida claro, desde un punto de partida claro, se sabe el camino para llegar al objetivo, a la meta. Y permítame, aquí voy a tomar y abusar, porque no es la manera de hacerlo, pero tomemos también un referente bíblico, con todo el respeto. En el libro del Génesis, Dios hace dos preguntas también. Adán la primera, cuando Adán hace lo que hace y se esconde, Dios lo llama y le dice: ¿dónde estás? Y más adelante, a Caín le pregunta acerca de su hermano Abel: ¿dónde está tu hermano? Y creo que esas son las preguntas bases de esta ética y ciudadanía. ¿Dónde estoy yo? ¿Y dónde está, en este caso no mi hermano, no espiritualicemos, dónde está el otro? ¿Dónde está el necesitado? Pero ¿dónde estoy y dónde está el otro? Pues bien, la ética es ese punto de partida esencial que me muestra el camino y me invita a llegar al puerto del otro. Para lograr ello es necesario formarnos, es decir, aprender a construir camino. ¿Cómo puedo ayudar a otros si no sé cómo hacerlo? La palabra formación, atención, porque a veces la confundimos, es ese proceso de adquirir conocimientos, habilidades y competencias para actuar. No es solo para engordarme, no solo es para alimentarme y alimentarme. ¿Y qué pasa con eso? Si tengo herramientas, llegaré más lejos en menos tiempo. Formar no es adoctrinar, evidentemente. Formar es estructurar criterios y pensamientos. Por eso la formación ética y ciudadana no concluye con un curso, no es un curso de una universidad, es la puerta que se abre para que en el caminar de la vida aprendamos a mirar el rostro del otro. Y aquí quiero hacer alusión a un gran filósofo lituano-francés, Emmanuel Levinas, que estuvo en el campo de concentración de Auschwitz. Y después de esa experiencia terrible, él hablaba de que el rostro del otro lo interpelaba. Imagínense esas miradas de un campo de concentración. ¿Qué le decían esos rostros? ¿O qué diría el rostro de él al otro? Y él se dejó interpelar. Y creo que ese es el gran resumen de una ética en torno a una ciudadanía. ¿Qué me está diciendo el rostro del otro? ¿Me estoy dejando interpelar o cierro los ojos mejor para no ver? La formación ética y ciudadana me compromete a convertir en valor primordial al otro. Ojalá que no se queden palabras. Ojalá que entendamos que ser ciudadano es mucho más allá que estar exigiendo lo que no doy.
Muchísimas gracias, profesor José Wilson. Creeríamos nosotros que tenemos esas cuatro respuestas a las cuatro preguntas que hicimos el día de hoy. Una forma, un acercamiento pequeño a todo lo que tiene que ver con la ética y la ciudadanía, y podríamos extendernos un poco más en ese diálogo. Sin embargo, pues estamos en un momento de cierre. Y me gustaría retomar algunos de los elementos que menciona. Por ejemplo, haciendo alusión a las palabras de Joan Manuel Serrat, caminante no hay camino, se hace camino al andar, cuando menciona que se deben elegir proyectos desde la vida, la construcción de comunidad constante, que es necesario el cumplimiento de derechos y deberes como unos ciudadanos en un mundo global, local, interconectado desde una ciberciudadanía. Y también es muy importante tener en cuenta que la ciudadanía remite al ser ciudadano como alguien que pertenece desde sus acciones, desde su práctica activa en la comunidad, y que se debe generar un reconocimiento y comprensión de esos derechos en pos de un proyecto de vida sin dejar de lado los deberes, porque los dos van unidos. De ahí que sea importante, necesario y urgente la lucha por los derechos humanos, su reconocimiento, como mecanismos legales que nos hacen transitar en una comunidad y que debe existir un compromiso real, que se ha cambiado esa interacción con el otro, como muy bien lo mencionaba mi profe, desde la ciberciudadanía, el uso de las redes sociales, las TIC, y en definitiva, buscar y comprender que la ética parte de una responsabilidad, que se necesita con urgencia dignificar todo lo que hacemos en cuanto a seres sociales pertenecientes a una comunidad. Muchísimas gracias, profesor José Wilson.
A ustedes por la invitación, muchas gracias.
Hemos llegado al final de este espacio de conversación. Agradecemos profundamente a nuestro invitado, el profesor José Wilson, por sus aportes y reflexiones académicas y, por supuesto, a la profesora Erika por su compañía en la conducción de este programa. A quienes nos escuchan, también muchas gracias por acompañarnos en esta conversación que esperamos sea motivadora para pensar en nuestro rol como ciudadanos y ciudadanas. Nos encontramos, como todos los lunes, en el programa radial Éticamente de la radio UNAD Virtual.
Aquí finaliza Éticamente, un programa de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, liderado por la Cadena de Formación en Filosofía y la Unidad Sociohumanística. Éticamente, pensar bien para vivir mejor.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.